NTN Concentrado.
Vamos a una ronda para hablar de personas mayores en nuestro país, en un país envejecido donde aparentemente eso es lo que vamos a hablar en parte de la charla. Faltan datos e información para abordar el tema. Vamos a hacer foco además en un artículo que se titula Envejecer en Uruguay, una actualización de los datos disponibles. Así lo dice, fue escrito por la socióloga Mariana Paredes y forma parte de la publicación Miradas Interdisciplinarias sobre Envejecimiento y Vejez. Mariana Paredes, socióloga, demógrafa, y fue coordinadora además del CIEN, el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento entre 2015 y 2020, junto a Robert Pérez, que son los invitados para esta ronda. Estos últimos años hemos hablado bastante aquí en No Toque Nada, a propósito de algún evento coyuntural, ¿no?, como la pandemia, pero con una mirada más grande. Mariana, hay una presentación breve del libro, una presentación de este texto, pero una presentación breve que uno puede encontrar en un videíto colgado allí en el CIEN. Vos decías que el tema de la vejez debía interesarnos a todos, ¿no? Debería interesarnos a todos. Le pregunto a ambos, ¿nos interesa a todos? Estoy hablando de políticas públicas, políticas de Estado. ¿Está en esa agenda política?
Yo te diría que no lo suficiente. Que no todo lo que debería estar. En particular porque creo que hay un prejuicio contra la vejez hace mucho tiempo y que es más de carácter cultural y social, que tiene que ver con la negación de la vejez y con que nadie quiere ser viejo. Entonces eso lleva a la reticencia para estudiar la realidad de la vejez, las características del envejecimiento, las características de la vejez. Más allá de que hay una persona cada cuatro en Uruguay mayor de 60 años.
De 60 años. Bien, Robert, ¿cómo ves eso?
Sí, como dice Mariana, capaz que un lo mismo pero dicho de otra forma. Yo creo que el tema sí está en las políticas, pero está desde la parte negativa, ¿no? Está como tal como planteaba Mariana el tema de los prejuicios, pero si miramos bueno, ahí en el libro hay un artículo de los medios de comunicación y en la campaña electoral, ¿no? La visión de la vejez, que claramente lo que se dice, y está continuamente, ahora ustedes estaban hablando hoy de la seguridad social, bueno, ¿cuál es el panorama que hay sobre la vejez, como vejez, como etapa, como? Pero aparte cuando uno lo dice así, lo dice como que fue una cosa ajena a las personas. ¿Cómo se siente uno en tanto persona envejeciente? ¿Se siente que quiere seguir envejeciendo? ¿Se siente, no? Los mensajes sociales, ¿es que uno quiere ser viejo? Bueno, teóricamente dice que sí, pero no yo viejo. Ahora, ¿cuál deseabilidad se va construyendo en torno a eso? Bueno, por ahí me parece que hay todo un tema que lo complejiza más allá de los números, ¿no?
Bien, Mariana, en el artículo comentás que hacen falta más datos y registros sobre la vejez, cito textual, si bien Uruguay es un país con larga tradición de registros, no se han generado estadísticas específicas para la población. ¿Por qué pasa esto para la población de personas mayores, que es lo que estamos hablando? ¿Por qué pasa esto y qué consecuencias tiene?
Las consecuencias que tiene es que no tenemos datos para monitorear una población que cada vez es mayor y el monitoreo y el diagnóstico es parte sustantivo de las políticas públicas, de esto que hablábamos. Si queremos hacer políticas públicas focalizadas en la vejez, precisamos diagnóstico. Entonces, lo que tenemos de las personas mayores en Uruguay son datos muy generalistas. Uh-huh. Y sin embargo, se han hecho muchos estudios y muchos datos de manera continua de relevamientos sobre, por ejemplo, juventud, afrodescendencia, uso del tiempo, uso de TICs. O sea, hay un montón de temáticas emergentes que se han ido siguiendo y que se van siguiendo. Y no hay encuestas, por ejemplo, de vejez o de personas mayores.
¿Qué tipos de datos serían los que faltan para tener ejemplo?
El principal dato que nos faltaría y que sería central es un dato de tipo longitudinal, digamos, que permita seguir las trayectorias de las personas. Y no solo de las personas mayores, o sea, quizás a partir de los 50 años en el mundo hay muchas encuestas que a partir de los 50 años ya empiezan a seguir las trayectorias porque hay un tema de en qué momento llegamos a la vejez, cómo transitamos, digamos, uno a los 50 años. El organismo biológico es viejo, una cosa que decimos siempre en las clases, a partir de los 25, ¿no? Entonces, ¿en qué momento socialmente envejecemos? ¿Qué le hace a uno decir que es viejo? Que es abuelo, que está jubilado, que tiene 50, 60, 70, 90. Y a su vez, las personas mayores no son homogéneas y no es lo mismo ser un viejo de 60 que ser un viejo de 90. Entonces, lo que precisamos es conocer estas transiciones, digamos, a la vejez, cómo va llegando la gente de manera diferencial y heterogénea a la vejez, y tampoco es homogéneo en el territorio, y tampoco es homogéneo por niveles socioeconómicos, y tampoco es homogéneo por género.
¿Y qué habría que hacer para tener esos datos?
Ese y tipo generar de encuestas, por lo menos una encuesta periódica, que no quiere decir todos los años, digamos, sino una encuesta cada X cantidad de años, donde se vaya relevando datos específicos de envejecimiento y de vejez. Y además, con otros focos temáticos, ¿no? Porque los datos que tenemos buenos datos en este país, porque están incluidos en las encuestas continuas de hogares, de toda el área económica y de toda el área sobre todo económica, digamos, de participación económica, personas, población económicamente activa, digamos,
sí, datos laborales,
sí, los de siempre, digamos, de cobertura, de previsión social, que estamos muy bien en cobertura, no es lo mismo en nivel de vida y en nivel de ingresos, pero sabemos muy poco de manera continua de salud, por ejemplo, las trayectorias de salud de las personas mayores. Ahora el COVID nos puso una llamada de atención, digamos, ¿no?, sobre el tema de la salud de las personas mayores. Pero, bueno, en el marco del CIEN, una de las cosas que estamos tratando de impulsar es implementar una encuesta de tipo longitudinal que justamente siga este tipo de datos. Las encuestas ELSE, que sean encuestas sobre trayectorias de salud y de otros datos también que se han hecho en otras partes del mundo.
Quizás ahí aparecen algunos datos, y hay un capítulo ahí que habla de entornos físicos y sociales, ¿no? ¿Nos podrían explicar un poco qué es eso? De esto sí se habla bastante poco, de las personas mayores, ¿no? De su entorno físico y social, lo inmediato que lo rodea, en su propio hogar, pero las veredas, los parques, los espacios públicos, la vida que tiene. ¿Por qué hablamos poco de eso, Robert, Mariana?
Bueno, porque me parece que, un poco en la línea de lo que venía planteando Mariana también, hay como una visión de la vejez muy individual, ¿no? Y uno envejece, y muy muy biologicista, si se quiere, ¿no? Hay una visión como que son cuerpos que envejecen, y no personas, ¿no? Con toda la historia. Y una persona se desarrolla nunca individualmente, sino que se desarrolla en relación a un otro y a un entorno. Eso pasa acá en nuestro país, esa visión. Hay estudios, no es que estamos planteando una cosa que a nadie se le ocurrió. Hay concepciones teóricas, hay líneas de desarrollo teórico socioconstruccionistas en el mundo que plantean vivir, por ejemplo, un concepto que se utiliza mucho en los países anglosajones es vivir en su lugar, ¿no? Que tiene que ver, bueno, vos debes de conocer de allá de Suecia, por ejemplo, lo que son las casas, lo que nosotros acá llamamos casa de salud, que allá no existe ese concepto, o residenciales. Es cómo las personas viven en su entorno, en su comunidad, y cómo se desarrollan. Y para eso es necesario, desde la Convención de Discapacidad para acá, que tenemos herramientas para pensar, que la persona pueda circular, que pueda moverse por su entorno, que tenga, que no contrario al paradigma de los años 80, que había que ponerle un asistente para llevarla o traerla a un... No, la persona tiene derecho a moverse por la ciudad. Bueno, ¿y cuán la ciudad está preparada para una persona que, sin duda, cuanto más vieja, tiene más dificultades físicas para trasladarse? Bueno, eso es... En eso tiene que ver los entornos. En la seguridad, en poder desplazarse, en poder vivir y ser independiente. O sea, en definitiva, tiene que ver con la independencia de la persona y mantener la independencia.
Y lo manifiestan, ¿no?, cuando se les pregunta, ¿no? Las personas mayores se encuentran altamente insatisfechas con la disponibilidad de áreas verdes y espacios comunes en la zona que residen, con su posibilidad.
Sí, un porcentaje alto.
Casi un 80%.
Pero esa fuente de datos no es una fuente de datos uruguaya.
Es el Latino Barómetro.
O sea, tuvimos que acudir a otras fuentes de datos que no tenemos acá en Uruguay para aproximarnos a este tipo de... Y tampoco lo preguntan en todas las latinobarómetros, por eso la que está presentada ahí no es tan tan reciente, porque hay veces el latinobarómetro va cambiando en lo que pregunta. Y hay otro tema, no es solo la capacidad física, digamos, de moverse y de trasladarse, sino también la psicológica. Ahí también hay datos sobre la percepción de la inseguridad, o sea, si han sido víctimas de delitos, si tienen... Entonces hay una cuestión de, bueno, primero, puedo salir de la puerta de mi casa, puedo bajar una escalera, puedo bajar un escalón, puedo tomarme un ómnibus, que a veces, no sé si se lo toman, pero es subir un Himalaya, tomarse un ómnibus, para una persona que no tiene fuerza en los brazos de repente, aunque algunos tengan sillas para bajar. No solo eso, es la persona mayor de noche. Puede salir, puede ir a un teatro, si es automático, puede, o no puede si vive en determinado lugar, si no tiene determinada locomoción, si no tiene auto, si no puede pagar un taxi. Entonces, y si no puede manejar un Uber, porque las personas mayores también tienen una brecha, digamos, de acceso a las tecnologías que todavía persiste. No creo que persista por mucho tiempo. Entonces son un conjunto de factores que lo que hacen es, bueno, ¿qué libertad tiene la persona mayor en una ciudad para moverse? Y no es lo mismo una ciudad muy, digamos, de 1,5 millones de habitantes, como es Montevideo, que una ciudad como Flores, como Florida, como 33, que de repente son ciudades que tienen menos habitantes y otro nivel de comunidad, digamos, de comunidad y de lazos comunitarios también, que al ser más chicas, de repente se fortalecen de otra manera.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Podemos hablar del Buche Biden hablando de ad hominem.
Sí.
¿Eh?
Sí.
¡Oh! Sí. Buche Biden se debería llamar ad hominem. Ad hominem Biden. Biden se debería llamar. Es una cosa impresionante. Bueno, ¿quieren que les cuente las últimas víctimas? Diga. Del Muñe Biden.
Sí, de repente. Sí, es sí, usted tiene que descargar, esto es necesario.
Sí, 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 porque si no se ya se nos fue julio, sí. Y el Muñe Biden ya está con otras. Ya hizo otras, muy... Yo tenía una que empezaba, este raconte empezaba el 4 de julio, ¿está?
Bien,
pero
bien,
lo voy a hacer al revés. Sí. El 4 de julio fue el día que dijo que se podía definir a Estados Unidos en una sola palabra. ¿Lo escucharon ustedes?
Sí.
La palabra es... Escuchen.
America is a nation that can be defined in a single word. I was going to put him...
Es universal. No es necesario saber idioma.
No, nada. Para usted tradujo lo principal y ya
es
está.
Espectacular. Es America is not only one word.
Es el chiste corto más eficaz del siglo XXI.
Espectacular.
Escuchen. I was going to put him...
Esto hizo el 4 de julio. El 4 de julio. Y además, es una anécdota que repite siempre. ¿Saben cuál es la palabra que quiso decir y no le salió? Es possibilities. ¿Sabes? O sea, no tuvo la possibility de decir possibilities. Se recibió impossibility de decir possibility, que es una anécdota que siempre repite, que en los últimos dos años ya se la contaron arriba de 15 veces. O sea, que cuenta esa anécdota. Y siempre la cuenta es de un diálogo que tuvo con Xi Jinping. Y siempre es en situaciones diferentes. Una vez iba en un viaje, otra vez fue por teléfono. Otra, no, es increíble. Es un abuelo que repite claro. Anécdota que ni siquiera él.
La va modificando.
No, pero la va modificando hasta que llegó a ella.
Se le gastó.
Está ilógico. Se le gastó la anécdota. Ya está. Le estrangularon la lengua, ¿verdad? Pero aparte. Termina mal, tiene un remate que no tiene ninguna gracia, que es porque él se cree que, yo lo que no puedo entender, es como en la tierra de los guionistas, no hay nadie que le diga, no cuente más esa anécdota, no cuente más, Muñe, ya está con esa anécdota, es un desastre esa anécdota. El remate es muy débil para todo lo que él arma ahí, e incluso si fuera solo, se puede definir en una sola palabra, possibilities, tampoco es... No es muy atractivo, possibilities. ¿No? No me parece. Yo últimamente
todo.
No entiendo mucho los eslóganes. No los entiendo en general, señor. Veo los eslóganes y me parece que son insólitos y que nunca generan ningún tipo de entusiasmo. Pero bueno, no importa. En este caso, el Muñe Valle, ella tiró el 4 de julio. Después hizo la de. Bueno, leyó una indicación de teleprompter, señor Renato.
Ah, sí.
Hizo la de Leslie Nielsen en La Pistola Desnuda, pero sin decir el parlamento de la otra persona, digamos. No llegó. El teleprompter es lo que es una pantalla por sobre la cámara, ¿verdad? A donde mira. Entonces, cuando está mirando directo a la cámara, le estoy explicando a Doña María.
Sí.
Les aparece el guión de lo que tienen que decir.
Exacto. Y pueden hablar mirando a cámara y leyendo al mismo tiempo. Esa es la ventaja del teleprompter.
Y entonces leyó repeat the line, end of quote. Leyó primero y después leyó repeat the line.
O sea, indicaciones de repetir, la leyó textual.
Exacto. Sí, bueno, solo le faltó decir Kamala, dos puntos. gracias, presidente.
Claro.
Biden, dos puntos. No, gracias a vos, Kamala. Y así, ¿entiendes? Es increíble. Estamos hablando de leer el teleprompter, ¿no?
Sí, esta gente tiene décadas de leerlo, ¿no? Hay gente que capaz que es inexperiente, la primera vez que lo agarra, yo que sé, te puede pasar
nervioso, pero Biden seguro que tiene más de 1000 horas de acumulada de teleprompter.
A Jorge Traverso lo echaron por mucho menos de eso, de subrayado. De subrayado lo echaron por menos de eso. Imagínese de la presidencia del Free World. Está. Uh-huh. Sí. La más fresquita.
Sí, la más nuevita, sí.
No, una anterior que les traigo. Esta, sí. esta ya está fría, ya está fría. Ya se frió, pero en su momento, cuando empecé a amenazar con hacer este raconto del Muñe Biden, el señor de toda la del Muñe Biden, estaba en era fresquita. Estaba en Israel hablando del holocausto, que es como venir acá a hablar de Maracaná, ¿no? De los Andes. Sí. Ahí está mejor. De los Andes, ¿está bien? No, o sea, quiero decir que deben estar un poco podridos. ¿No? Llegás a hablar otro, llegás ahí a hablar del holocausto, ¿no? Deben estar un poco podridos ya. Y que vengan todos a hablarles del holocausto. Bueno, capaz que no importa. Pero más allá de eso. Dice, tenemos que mantener. Ni bien llega, Pisa solo ahí, le pone un estrado. Aparte, le pone un estrado en cualquier lado. Él ve un micrófono, se para y habla. Arranca a hablar. Hay uno en el que se para a hablar que lo tienen que sacar porque encontró un micrófono ahí en un pasillo. Le pone un micrófono en cualquier lado y se para y empieza a hablar. Está completamente. Estamos en manos occidente. Cuando digo estamos en manos occidente, estamos en manos de Lady Gaga. ¿Verdad? Es el mismísimo Lady Gaga.
Sí, Lady Gaga.
Sí, Lady Gaga, exactamente. Sí, lo estaba pronunciando en inglés, discúlpeme. Sí, Lady Gaga. Este es Lady Gaga. El viejo Lady Gaga. Bueno, Lady Gaga se para ahí y dice: tenemos que mantener viva la verdad y el honor del holocausto. El horror del holocausto y el honor de los que perdimos. Claro, le ponen horror y honor pegada esta vez del discurso. Lo quieren voltear. Hay un peronista. Es evidente.
Hay un peronista en el teleprompter.
Hay un peronista en el teleprompter. Se ponen horror y honor juntos. ¿Y qué dice? El honor del holocausto. Tenemos que mantener en vivo el honor del holocausto. ¡Qué honor! ¡Ah, terrible! Bueno, esta fecha fue menor igual. Sí, y la última, después de decir que había tenido cáncer por una fuga de petróleo y no sé qué. Pero no tuvo cáncer por eso, era mentira, porque ahí se miente, porque ya está en ese momento en el que dice cualquier cosa, ¿entiendes? No. Y dice que una así, le verá como otra de la arruinada, son todas de la arruinada, ¿verdad? Esto que hace, y tal, como no tiene a los periodistas enfrente, claro, te das cuenta que no cae, son muchos. Ahí te das cuenta que los peronistas son mucho más que los republicanos. Son mucho más fuertes, mucho más vivos, mucho más rápidos, mucho más activos. Todo eso más que los republicanos, señor. Uh-huh. Y la última que le salió, se encobichó.
Sí.
Y salió triunfal y petulante a anunciar lo bien que le había ido durante su convalecencia gracias a las dos vacunas, tres boosters, y los 5 días de Paxlovid, que es el remedio, es un remedio comprimido, un retroviral de Pfizer, que es quien auspicia este gobierno, ¿verdad? No me refiero al nuestro, aunque también capaz, pero especialmente el del Muñe, ¿verdad? Uh-huh. Y no terminó de agradecerle a Paxlovid, que tuvo un rebote, señor.
No.
Cayó de vuelta, sí, cayó, que es lo que le pasa a todos, ya le había pasado al viejo Fauci, esto, que ya había agarrado, porque toman Paxlovid y es como que te suspende,
claro,
porque lo que hace es cortar la replicación de la célula infecciosa, ¿entiendes?
Claro, te suspende los síntomas, pero te suspende el proceso
claro, y después vuelve, sí, claro, y después cuando deja de hacer efecto, vuelve, puede replicarse.
Bien, te permite elegir cuándo tenerlo.
Y como el sistema inmune del nativo este, de nacimiento, sí. De los viejos...
El innato,
no,
sí, ya o sea, está más abajo, sí.
No funciona muy bien. No llegan nunca, ¿entiendes? Por más 5 días que le dé todo, no llegan. Las células T en ahí, ¿ves? Esas no llegan nunca.
Los refuerzos no llegan.
No son células T en ahí ya, son células T gagá. Son las ladigagá.
De las células
T. Entonces no llegan jamás, se quedan perdidas por ahí. Y tal, cuando baja el efecto. Lo que yo no puedo creer es que le den a estos viejos, Pavlovi, que quedan todos pegados, señor. Y no terminó de agradecerle al palo, y es literal, porque no lo pudo pronunciar nunca. Tenemos el
Millions of Americans have used Paxlovid.
Paxlovid.
I tell you what.
Pero hay algún problema de adicción que está teniendo.
No, hay un problema de que no le funciona el cerebro, señores, que está muerto mentalmente, cerebralmente está muerto. Está completamente liquidado, señor. Es espectacular. Paxlovid. Sí, y no terminó de decir palo, güey, que ya estaba, no, positivo de vuelta, encerraron al viejo y lo metieron de nuevo para adentro. Pero además, hizo la propaganda mal, porque lo nombró mal, dijo que estaba espectacular gracias al palo, güey, y cayó de vuelta. Y el médico tuvo que salir a decir, no, es un rebote del palo. Cuando había arrancado el Pavlovid, parece sí. Pavlovid, ¿verdad? Porque te toca el timbre de vuelta y empezás a babear el virus de nuevo, ¿no? te suspende el timbre por 5 días, pero después vuelve a sonar. Y entonces, cuando habían arrancado con esto del Pavlovid, que es el comprimido este retroviral, de Pfizer, decían que el 1 o 2% les había dado que podía rebotar. Y ahora ya están en el 8 o 10. Dentro de 15 días es el 50% renovado después de la... Entonces te comes un mes Arafue. Arafue de las canchas, ¿entiendes? Y le pasó con Fauci y con el Muñe Valle. Que son fueron las dos caras del pandemonium. El post-pandemonio en este caso del Muñe Biden, porque llegó el primero fue el de Mr. Monkey, que además ya había dicho, bueno, vieron cómo salí mucho mejor que Trump y no sé, bueno, de vuelta para adentro, viejo, dale. Y cayó de nuevo, ¿entiendes? Los dos cayeron de nuevo.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.